Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La primera parte del programa de hoy va a ser, tiene que ser, una prolongación del programa de ayer. ¿Por qué? Bueno, porque aunque a algunos de ustedes les parezca mentira, ayer tampoco alcancé a referirme a todas las cartas que hemos recibido y continuamos recibiendo. Y yo quiero que todos, absolutamente todos aquellos de ustedes que han tenido la gentileza de escribirnos, yo quiero que sepan cuánto significan para nosotros esas cartas. Yo he sido, tengo que confesarlo, yo he sido un enamorado del correo a lo largo de toda mi vida, desde que era adolescente. Quizás, porque vi a mi madre, apenas llegamos al exilio, escribirles muchas cartas a mis abuelos maternos que, a diferencia de nosotros, pues permanecieron en Cuba. Y vi la alegría que significaba para mi madre recibir una carta de ellos. Y estuve consciente de la felicidad que significaba para ellos, para mis abuelos allá en Cuba, recibir, no importa si con un mes o más de retraso, las cartas que mi madre les escribía, cartas en las que les daba noticias de nosotros, cartas, tengo que decirlo también, que no siempre decían la verdad, porque mi madre no quería que mis abuelos supieran las grandes dificultades que sufrimos durante nuestros primeros meses en Estados Unidos. De manera que para mí una carta, es algo muy especial. Tan especial que en algún momento le escribí una carta al cartero. Sí, le escribí una carta al cartero, una carta que se publicó en un diario de Miami. Una carta donde yo le manifestaba al cartero mi gratitud y le describía por qué su llegada a mi barrio o por qué su llegada a la puerta de mi casa en esta ciudad, en Miami, había sido siempre motivo de ilusión. Con él, con el cartero, llegaban noticias de algunos de nuestros seres más queridos amigos, noticias de Cuba, y esas noticias nos permitían continuar unidos, unidos en medio de la separación. Yo creo que de ahí viene mi amor al correo, de ver a mi madre escribir tantas cartas, de ver la ansiedad con la que esperaba las cartas de mis abuelos y de ver la enorme felicidad que la llegada de esas cartas podían proporcionarnos a todos. Pero aún lejos del ámbito estrictamente familiar, fraternal, amoroso incluso, aún lejos de esos ámbitos, las cartas son importantes. Yo creo que quien escribe una carta a una persona que no conoce, por ejemplo, le extiende una mano que espera ser estrechada por la otra persona. Y yo no puedo dejar de estrechar las manos que ustedes me extienden desde Cuba. Una mano extendida es una invitación a la amistad. Y la amistad, como decía Tagore, el famoso escritor y filósofo hindú, la amistad, la verdadera amistad, es fosforescente. Brilla más, resplandece más cuando todo se ha oscurecido. No es raro, amigos de entre nosotros, que los cubanos, vivamos donde vivamos, nos sintamos a oscuras. Por eso no quiero dejar de contestar una sola de sus cartas. Todos necesitamos un poco de amistad. Todos necesitamos un poco de luz.
Papalú, ayer, papalú, ayer. En cuenta cara, quirininambo, papalú, ayer, papá, papalú, ayer. Chango, 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 chango. Papalú, ayer, mamá, papalú, ayer. Papalú, ayer. Papalú, ayer, papá. Pensando los velorios, ¿y qué le hacemos a Papalú? Y dame 17 velas y pa' ponerlo en coro. Y dame un cabo de tabaco, mayenge, y un jarrito de aguardiente.
caliente y dame un poco de dinero mayengue, ay pa' que no de la suerte.
Amigos, es Miguelito Valdés interpretando Babalú.
Quiero pedir, ay, que mi negra me quiera, tenga dinero y que no se muera. Ay, yo le quiero pedir a Babalú, ella una negra bembuona como tú, que no tenga otro negro, ay, pa' que no se muera. Papalu, aye, bye,
bye, bye,
bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye,
papalu, aye, bye, papalu,
bye, 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 papalu, aye, bye,
papalu, bye,
bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, papalu, aye, bye,
papalu, bye, bye, papalu.
Babalú, allí.
Efectivamente, Miguelito Valdés, el gran Miguelito Valdés interpretando Babalú, una de las canciones cubanas más célebres del siglo XX. Una canción que aparece en el cine norteamericano, en el cine mexicano, que medio mundo se supo de memoria. Y no quise cortarla porque quería que ustedes escucharan esas improvisaciones maravillosas que hace Miguelito hacia el final de la canción. Como ya todos ustedes saben, yo me he propuesto aprovechar la lectura de estas cartas que ustedes me escriben para hablarles de algunos compositores cubanos olvidados, de algunos compositores cubanos a quienes el solo hecho de abandonar la isla, amigos, por no estar de acuerdo con la dirección tomada por el gobierno de su país, esa sola decisión los condenó a ser borrados de la memoria de su pueblo, más de 5 décadas después. Hay razones para pensar que ese gobierno ha fracasado. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos, ustedes y yo, recordando a esos compositores, escuchando algunas de sus canciones y devolviéndolos al lugar del que jamás debió privárseles. Y ese lugar es el patrimonio nacional de Cuba, la memoria de ustedes. Margarita Lecuona, la autora de Babalú, fue uno de esos compositores. Margarita Lecuona nació en La Habana en 1910 y falleció en Nueva York en 1981. Yo tengo ante mí una carta de Reinaldo Fagundo, donde me dice: saludos para usted. ¡Qué gran programa con la periqueña Blanca Rosa Gil! Se me ocurre que se podrían hacer varios más con los que se fueron, entre comillas, aunque ya no estén entre nosotros. Vicentico Valdés, Meme Solís, Orlando Contreras y muchos más que fueron parte de nuestra cultura y formación. Un día, dice Reinaldo, un día veremos un festival de boleros con todos ellos, junto a los de acá. Ojalá no sea solo un sueño. Amigo Reinaldo, déjeme agregar algunos nombres más. Olga Guillot, en primer lugar. Orlando Vallejo, Rolando La Serie, que supo darle al bolero un toque muy personal. Fernando Albuerne, René Cabel, Berta Dupuy, hasta La Lupe. Tanta gente, tanta. Ha muerto lejos de Cuba soñando ver realizado ese sueño. Ese sueño de regresar allá y cantar para ustedes. Y ni hablar, como usted ya ve, de los compositores. Ni hablar de los compositores. Pero aún así yo me uno a usted en la esperanza de un festival que los recuerde a todos, a los que se quedaron en el país y a los que murieron lejos de él. Y aquí tengo un documento curioso, un documento escrito por el oyente Lázaro Medina Corzo. Y este documento, amigos, es una carta al presidente Barack Obama, redactada con motivo de su visita a Cuba. Amigo Lázaro, Gracias por su sintonía y por sus palabras. Yo no puedo hacerle llegar una carta al presidente de Estados Unidos, pero sí puedo leer esa carta en este programa por si otro oyente que sí puede hacérsela llegar, decide hacérsela llegar. Este no es un programa de carácter político, pero sí es un programa donde la realidad cubana, como usted sabe, es motivo de interés y preocupación constantes. Por eso yo voy a darle lectura a su carta. Por eso y porque su carta, debo decírselo, está escrita con una corrección y con un respeto hacia su destinatario, nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, que los cubanos deberíamos imitar en nuestras relaciones sociales. Señoras y señores, la carta de Lázaro dice lo siguiente: pueblo amigo de los Estados Unidos, señor presidente, quiero agradecerle su presencia en nuestro país. Su discurso elocuente para el momento actual. Confieso admirarlo por ser un hombre virtuoso, pero mucho más por su sencillez. A pesar de todo lo dicho, difiero de usted cuando habla de los logros de la Revolución Cubana. Logros, entre comillas, en la educación, enseñándonos a leer y a escribir, pero sin libertad. Fuera de nuestro país, nuestro conocimiento no es confiable. Lo podemos ver cuando un compatriota emigra y tiene que estudiar para suplir sus conocimientos. En la salud pública, empezaré por decirle que no existe un trabajo preventivo, continúa diciendo Lázaro. Han creado una fuente de ingreso capital con nuestros médicos, enfermeras y todo el equipo de paramédicos. Si pudiera, lo invitaría a visitar nuestros hospitales, nuestras farmacias carentes de medicamentos. Pero no solo es eso. Lo más preocupante es que no hay ética profesional en nuestros instruidos, no educados. Algunos no tienen valores, cosecha de un sistema comunista. Desde que naces, te hacen creer que es gracias a la revolución. Si no estás de acuerdo, te marginan, privándote de todos tus derechos. Hablan de lo costosa que es una operación del corazón, cosa que no es gratis, ya que lo paga todo trabajador con su baja remuneración por su trabajo esclavo. Me pregunto cuánto vale un tanque de guerra. Y cuando dicen que nos educaron, pregunto una vez más, ¿no es una educación adoctrinada? Por ejemplo, ¿seremos como el Che? Oh, con la revolución sí, sin la revolución no. Por favor, hombre de paz y de amor, no se confunda. Donde no exista la libertad, no existe oxígeno, fuente indispensable para la vida. Muchas gracias. Un cubano amante de la genuina libertad, Lázaro.
Algo se interpone para poder amarnos. Lo sé, no lo comprendo, pero es la realidad. Me quieres y te quiero, me adoras y te adoro. Pero a pesar de todo, me debes de olvidar. Mi vida es diferente, nada puedo brindarte. Te quiero con el alma, pero no debo amar. Si no nos comprendemos, ¿para qué sufrir quimera? Que solo nos amarga la dicha de vivir.
¿Para qué seguir viviendo?
Amigos, es Roberto Faz interpretando Comprensión, un bolerazo que hizo época en Cuba.
¿Para qué seguir queriendo si jamás yo cambiaré?
me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad es mejor que yo me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad.
Efectivamente, Roberto Faz interpretando un precioso bolero de Cristóbal Doval. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Cristóbal Doval? Cristóbal Doval fue un excelente contrabajista, guitarrista, lo vi tocando la guitarra aquí en el exilio. Nació en La Habana en 1918 y falleció en Miami en 1991. Un compositor más a quien la historia de Cuba arrumbó y trató de borrar de la memoria de todos nosotros. Yo quiero darle las gracias a Rolando, que nos escribe desde Vaquerito, en Santa Clara, y darle las gracias a Eduardo Rafael Gómez Morales, en Santa Clara también, que entre otras cosas nos dice lo siguiente: escuché el programa con el muchacho cerrajero de Ciego de Ávila. ¡Lindo! Quiero darle las gracias a Celina Mollineda en Playa Panchita, a Jorge del Portal en Caibarién, a Libertad, a su mamá y a su padre, Bernardo Acosta Infante, a Redesneldo en Guantánamo, a Raudel en Ceiba Hueca, a Luis Lázaro Guanche y a Ariel Arzuaga, que nos escribe desde Bayamo y nos dice: soy un empedernido de Radio Martí, especialmente del programa Entre Nosotros. Gracias, Ariel, gracias. Quiero darle las gracias también, amigos, a María Cristina Centurión Reyes, que allá desde Contramaestre nos dice: saludos, Orlando. También a Patricia, a Juan y a Mara, la protectora de la fauna. Felicidades por la excelente conducción de su programa, el cual es muy especial e instructivo, ya que llega a todos los oyentes de cualquier formación cultural. Le envío mis datos personales a través del correo de mi amigo Héctor, fiel oyente, al igual que yo, de su programa. Gracias, María Cristina, y gracias, Héctor. Cuánto me alegra saber que este programa llega a oyentes de todas las formaciones culturales imaginables. Y tenemos otro Héctor, amigos, que me escribe desde Baire, Héctor Rodríguez Acosta. Héctor llama a Baire la tierra del grito, claro, y nos escribe diciéndonos lo siguiente: ustedes son para el pueblo cubano como si ese humilde carpintero de Galilea diera con su martillo en la cabeza del clavo. Estoy seguro que Radio Martí algún día será nombrado Monumento Nacional y su programa tendrá el premio a la excelencia. Gracias, gracias, Héctor. Y continúa diciéndonos: por favor, no cambie su estructura, pues es asequible a todos. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre José Martí. Héctor, nada, en cualquier momento nos hablamos por teléfono, usted me dice qué quiere saber y si yo no lo sé, pues lo averiguo. Amigo Obed, gracias por tus notas. Yo suscribo lo que te ha dicho Patricia Martínez, nuestra productora. Queremos saberte bien y lo mismo a ti, Iván. Entendemos y compartimos tus sentimientos, pero debes cuidarte. Deben cuidarse.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo. Nada que me gusta la comida que me cocina, nada que me gusta la café que ella me cuela, nada que me gusta la comida que me cocina, nada que me gusta la café que ella me cuela. buena. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda que me echó bilongo. Te querido, bandinga, te querido.
Amigos, son los guaracheros de Oriente. Los tres murieron en el exilio, interpretando La Negra Tomasa o Bilongo, de Guillermo Rodríguez Fife, otro compositor cubano fallecido en el exilio. Guillermo Rodríguez Fife nació en Mayarí en 1907 y falleció en Miami en 1995. Todas estas cartas, todas son para mí motivo de alegría, amigos. ¿Por qué? Porque me dicen cuán cerca estamos todos de todos, cuán cerca, a pesar de una serie de circunstancias que no solo podrían habernos alejado definitivamente, sino impedido conocernos, impedido fraternizar, impedido compartir estos buenos ratos y tantas cosas relacionadas con nuestro país que merecen saberse y quererse. Porque no tener fe en nuestro país sería lo peor que podría sucedernos. Nuestro país somos nosotros. Y quien no tiene fe en sí mismo, no va a ninguna parte, no llega a ninguna parte. Cuba, la Cuba que ustedes y yo compartimos en este programa, no es una Cuba ficticia, no es una Cuba irreal. Ahí tienen sus canciones. ¿Son una fantasía? No. Pero después de tantos años de ocultamientos, de falsificaciones, de manipulaciones, y después de tantos años de tropiezos y dificultades, hemos acabado olvidando esta Cuba y creyendo a veces que la única Cuba posible es la que nos angustia y hasta fuerza a veces a emigrar. Esa no es Cuba. Esos son algunos cubanos. Hay que redescubrir la mejor Cuba, señoras y señores. ¿Dónde? Dentro y fuera de nosotros. Y una vez redescubierta, hay que hacer todo lo posible porque esa sea la Cuba que prevalezca, la Cuba de mañana.
Cuando me decidí y eché a volar rumbo a nuevas tierras, no podía imaginar que al dejarte atrás iba yo a sentir
Amigos, es Maggie Carles interpretando la canción Yo Quiero Volver. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes para abordar un tema completamente distinto al anterior. Espérennos.
Dejándome en el alma para posible.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo. Se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, esa que siempre en mi casa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Carlos Vives interpretando un fragmento de su canción Fruta Fresca. Y ustedes se preguntarán por qué yo he iniciado la segunda parte del programa de hoy con un tema tan ajeno al que hemos abordado. Bueno, ya lo verán. Recuerden el título de esta canción, ¿verdad? Fruta Fresca. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca. Tengan esa letra presente. Antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pedaz, nuestro operador, por colaborar conmigo diariamente. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos desde cualquier parte del mundo, completamente gratis, directamente, al teléfono 305-639-4270. Quiero instarlos, como hago siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, a donde recibimos la mayoría de las cartas, estas que yo he estado compartiendo con ustedes, entrenosotrosmartí@gmail.com. A este correo también pueden enviarnos su nombre, su dirección postal y su teléfono si desean recibir un radio portátil de onda corta, cortesía de esta emisora, cortesía de Radio Martí. Escríbanos a este correo electrónico diciéndonos, insisto, su nombre, su dirección postal en Cuba y su teléfono. Y ustedes van a recibir en sus casas, tienen que tener un poquito de paciencia, a veces puede tomarse unas semanas, pero van a recibir un radio portátil de onda corta, cortesía, repito, de esta emisora de Radio Martí. Y también pues pueden continuar escribiéndonos a esa dirección electrónica y si quieren conversar conmigo al aire, por este teléfono, por este micrófono, pues solo tienen que decírnoslo. Patricia los va a llamar un día de forma privada para concertar la fecha que a ustedes les convenga y el día que ustedes prefieran, como he venido haciendo con otros oyentes, podemos abordar los temas que a ustedes les guste abordar. Cualquier cosa de la que quieran hablar, yo estoy dispuesto a escucharlos y a conversar con ustedes. Sus vidas, sus familias, sus ciudades, sus pueblos, sus ilusiones, su gusto por la música, por la lectura, por la mecánica, por la pelota, por la arquitectura, por lo que sea. Me encantaría continuar conversando con ustedes cada vez que sea posible. Quiero terminar con este tema de las cartas, dándoles las gracias a Denis González, que nos escribió, felicitando a Leonardo Rodríguez por la carta suya que leímos ayer. Gracias, Denis. Quiero saludar a Zenia, que también nos escribe, a Anistad, a Carlos Vega, que nos envía un cuadro suyo donde se ve a San Lázaro. A Leonid Carbonell, que nos dice algo delicioso. Con ustedes hasta que se seque el malecón. Con ustedes hasta que se seque el malecón. Quiero también darle las gracias a la señora Elda Machado Padilla. Elda Machado Padilla nos dice: buenos días, les escribo emocionada. Su programa es muy ameno, educativo y nos pone a flote culturalmente. Les agradecería un radio de onda corta, el mío viejo ya no da para más. Elda, lo va a tener, lo va a tener. Sigan adelante en su misión de conservar la identidad y hermandad entre nosotros. Es tarea de dioses. Y aunque ustedes no lo sean, muchos les aplauden su fe y su virtud, agradeciendo mucho su buena fe y su voluntad de ayudarnos a estar informados. Gracias, Elda. Muchas gracias. Y finalmente quiero agradecer un correo que acaba de llegar de Cayo Hueso. De Cayo Hueso, aquí, en la Florida. Un correo que dice: hola, Orlando, mi nombre es Carlos Arién. Soy de Cárdenas, en Matanzas, y como muchos otros, salí de Cuba hace algunos años. Vivo en Cayo Hueso y escucho su magnífico programa todos los días. Admiro mucho tu manera de hablar de nuestra Cuba y, como usted, me siento súper orgulloso de mi tierra. Tuve la suerte de conocer tu Palma Soriano, hermosa ciudad. Saludos a todos los integrantes de tu programa y el equipo de producción. Un saludo afectuoso desde el lugar más cercano de este gran país a nuestra tierra. Gracias, gracias, Carlos. Qué bueno saber de ti. Bueno, hasta aquí las cartas que hemos recibido de ustedes durante las últimas dos semanas. Cartas procedentes, como ustedes han visto, de muchas partes de Cuba y escritas por personas de los más diversos oficios, profesiones y ocupaciones. Y cartas que ya ustedes saben cuánto les agradezco. Pero ahora, amigos que me escuchan, quiero darle un giro completamente distinto al programa y compartir y comentar con ustedes una de esas noticias a las que alguna gente no presta atención y ante las cuales yo no puedo menos que detenerme asombrado y luego echar a volar la memoria y echar a volar la imaginación. Tengo ante mí un cable difundido por la agencia EFE e ilustrado con una fotografía de un árbol gigante, de un árbol centenario, cuyas ramas enormes, señoras y señores, aparecen cubiertas de musgo. El título de este cable, de este reportaje, es el siguiente: empresa italiana propone sepulturas en cápsulas para nutrir a los árboles. Repito, empresa italiana propone sepulturas en cápsulas para nutrir a los árboles. Y yo quiero que ustedes escuchen con atención lo que dice este reportaje para que luego vean a dónde lo que se dice en él acabó llevándome. El cable comienza diciendo lo siguiente: el cuerpo humano podrá servir de nutriente a los árboles mediante un nuevo método de enterramiento en cápsulas propuesto por una empresa italiana que pretende empezar a ofrecer sus servicios en Estados Unidos y Gran Bretaña. El proyecto consiste en crear cápsulas biodegradables con forma de huevo, fabricadas con almidón y que contengan las cenizas del difunto o incluso su cuerpo entero. Restos mortales que servirán para nutrir las semillas de los árboles que se planten encima de ellas, de estas cápsulas. La idea es de Ana Citelli y Raúl Bretzel, estos empresarios cuya ilusión es crear bosques de memoria. Miren qué bello eso, bosques de memoria. Pero hay algo más. Los empresarios proponen que las semillas de estos árboles, por nacer y crecer, sean elegidas en vida por los usuarios futuros a modo de última voluntad. Es decir, que si usted quiere ser enterrado en una cápsula para nutrir un árbol, usted puede escoger las semillas del árbol que usted quiere que crezca a partir de usted, encima de usted. Este proyecto ha sido bautizado con el nombre de Cápsula Mundi y se propone crear cementerios verdes para que los camposantos, es decir, los cementerios convencionales, dejen de estar llenos de lápidas y se conviertan en bosques sagrados a los que acudan familiares y amigos. ¿No es tremendo?
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera. Hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años
con los palos. Amigos, es Alberto Cortés interpretando esa bella canción suya titulada Mi árbol y yo.
Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida y pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdo, mi árbol y yo.
Efectivamente, Alberto Cortés interpretando Mi árbol y yo. Ahí tienen ustedes una canción que es muy difícil llevarse a la mitad. ¿Por qué? Porque la maravilla de esta canción está en su letra. Está en todo lo que cuenta, desde la primera frase hasta la última. Y mutilarla, es decir, llevársela a la mitad, significa quedarnos sin, sin el cuento maravilloso que Alberto tiene la gentileza de musicalizar y de cantarnos. No puedo escuchar esta canción sin pensar profundamente en este reportaje que estoy compartiendo con ustedes, amigos. En esta idea de ofrecer cápsulas grandes y pequeñas para que las personas se entierren, se sepulten en ellas y encima de ellas se plante un árbol. Crear lo que los creadores de este proyecto llaman bosques de memoria. Por cierto, acabamos de recibir otra carta. Ustedes nos están escribiendo constantemente a medida que hacemos el programa. Una carta de Nelson Linares pidiéndonos que saludemos en su nombre a Oreste de la Noval. Hola Oreste, ¿cómo estás? Y creo que Nelson allá en Cuba nos invita a almorzar con él porque dice, los invito a almorzar conmigo. Nelson, te vamos a aceptar esa invitación tan pronto la oportunidad se presente. ¿Eh? Gracias por estar escuchándonos y, por supuesto, un saludo para tu vecino Orestes de la Noval. Amigos, los creadores de estos cementerios verdes donde las personas o las cenizas de las personas van a ser sepultadas en cápsulas. ¿Eh? Cápsulas, como he dicho ya e insisto porque es importante que lo recuerden, cápsulas encima de las cuales van a plantarse las semillas de un árbol escogido por la propia persona que va a ser enterrada debajo de ellos. Estos creadores de estos cementerios verdes han ideado dos tipos de cápsulas biodegradables, ambas fabricadas a partir de almidón procedente del maíz y de las patatas. Próximamente saldrá al mercado, dice el cable, si no ha salido ya, un modelo de dimensiones pequeñas para contener cenizas humanas. aunque no se ha establecido el precio por unidad. Pero habrá un segundo modelo de mayores dimensiones para poder contener un cuerpo humano completo colocado en posición fetal. Una propuesta que, según los empresarios, aún está en fase de desarrollo por motivos técnicos, biológicos y legales. En ambos tipos, las cápsulas desempeñan la misma función que el ataúd, ya que el cuerpo será enterrado con la particularidad de que no será en un féretro de madera, sino en un contenedor biodegradable. Se trata, según los creadores de este proyecto, de una especie de reciclaje orgánico para fundir, miren esto, para fundir al ser querido con la naturaleza y hacerlo de una manera viable y hermosa para hacer un monumento póstumo al perder a alguien amado. Es bonito eso. Es bonito pensar que el ser querido que uno pierde va a fundirse con un árbol y a convertirse en parte de la naturaleza, y que ese árbol va a ser como una especie de monumento, ¿verdad? De monumento póstumo. Los empresarios consideran poético y reconfortante, dice este cable, que las personas puedan visitar el árbol alimentado con los restos de sus seres queridos. Repito esto porque es importante para lo que voy a decir después. Los empresarios consideran poético y reconfortante que las personas puedan visitar el árbol alimentado con los restos de sus seres queridos, cuidar de él, cuidar de él y hasta pasar un rato a su sombra. Ahora bien, ¿a dónde o a quién creen ustedes, amigos, conociéndome, que me llevó este reportaje? ¿A dónde o a quién?
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido halló en su seno a la niña una flor de nogalera. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido halló en su seno a la niña una flor de nogalera. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor.
Amigos, es Pablo Milanés interpretando ¿Y tú qué has hecho? Interpretando ¿Y tú qué has hecho?, el famoso bolero de Eusebio Delfín. Este reportaje que yo acabo de leerles, señoras y señores, sobre esos bosques cuyos árboles crecerán de las semillas plantadas encima de unas cápsulas biodegradables, a donde irán a parar las personas que prefieran ser sepultadas así, me ha llevado, como quizás algunos de ustedes puedan haber sospechado, a una estrofa de José Martí. Sí, a una estrofa de José Martí. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Ahí tienen ustedes a Martí prediciendo lo que quiere hacer esta gente con los restos mortales de las personas y con los árboles. Yo sé que el necio, es decir, la persona vana, se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Es una idea, amigos que me escuchan, recurrente en Martí. Escuchen esta frase suya: los muertos son las raíces de los pueblos, y abonada con ellos la tierra, el aire nos los devuelve y nutre de ellos. Repito, los muertos son las raíces de los pueblos, y abonada con ellos la tierra, el aire nos los devuelve y nutre de ellos. Y escuchen esta otra frase de Martí. No hay flores más lozanas ni fragantes que las que nacen sobre la tierra de los muertos. Y escuchen esta otra frase suya. La amapola más roja y más leve crece sobre las tumbas desatendidas. El árbol que da mejor fruta es el que tiene debajo un muerto. No es tremendo que Martí haya dicho todo esto antes de que este proyecto se contemplara. ¿Ven por qué hay que redescubrir a Martí? ¿Por qué hay que insistir en Martí? ¿Por qué me complace que tantos de ustedes me pidan que no cese de hablar de él? Amigos, Martí es una caja de sorpresas.
Hay mango de mamey y bizcochuelo piña, piña dulce como azúcar cosechadas en las lomas del Caney. Llevo rico mango de mamey, piñas que deliciosas son como labios de mujer.
Y así, amigos, con Albita Rodríguez interpretando Frutas del Caney de Félix B. Cañé, vamos a poner fin al programa de hoy. Cuando uno lee un reportaje como este que yo acabo de leerles y lee después los versos y las frases de Martí, de José Martí, uno se pregunta, ¿es que Martí está en todo o es que todo está en Martí? Hasta pronto.
Una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, las de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos del Caney.